hablar está Carlos Hita, Jesús Pulido y Paco Muñoz. Están los medios fotográficos sacando algunas fotos y está todo listo para empezar. Que ya están sentados, se está esperando a los últimos compañeros de prensa. Rostro serio, los que nos muestran ahora mismo los consejeros. La temporada no es que esté siendo para estar muy contento.
A esta convocatoria en la que, bueno, pues vamos a dar oficialidad a, y presentaros a los nuevos cargos, aunque creo que presentaciones hacen falta pocas en este caso, de Carlos Hita como consejero delegado del club y de Paco Muñoz. ¿Para qué vamos a entrar con formalismo? Paco Muñoz, conocido por todos ya como, no hace falta presentarlo, como secretario del Consejo. Así que, bueno, pues son los nombramientos que se harán efectivos formalmente próximamente y que, bueno, pues que a partir de ahora pues les dejo la palabra a ellos, si te parece, Carlos.
Sí.
Y para que se dirijan a todos y posteriormente pues atender a las preguntas que consideréis necesarias.
Las palabras de Jesús Pulido, va a hablar ahora Carlos Hita.
Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Yo lo que voy a hacer es una introducción un poco para situarnos y a partir de ahí le paso la palabra a Paco, al que le doy la bienvenida a su casa, y o me pongo a vuestra disposición para que preguntéis lo que consideréis oportuno. La presentación de hoy obedece a unos cambios que se van a producir en breve a colación de la Junta General de Accionistas, que pronto se va a publicar, pero bueno, adelantamos un poco la situación. Y os comento un poco cómo se fragua estos nombramientos y dónde estamos. Yo creo que ya adelantó ayer la propiedad a través de Pepe Fernández, debido a la incertidumbre que se ha podido crear por la marcha deportiva que tiene la institución. Yo creo que dio bastante tranquilidad el hecho que la propiedad pues haya sentenciado claramente que, independientemente de la marcha deportiva que tenga coyunturalmente, pues el año que viene saldrá a competir, y todos los años que estén en la propiedad lo tienen clarísimo. Por tanto, partiendo de esa base, sí tenían claro que tenían que seguir avanzando. Se acaba un proceso en el cual había que estabilizar la institución. Yo creo que también las posibilidades de que se aperturaran procesos de venta, que finalmente no han fructificado, podía dar la sensación, tanto interna como externamente, de cierta interinidad por parte de los miembros del Consejo de Administración y de la estructura organizativa. Una vez que eso ha pasado, o que no se ha podido llegar a buen puerto esos procesos de venta que estuvieron en marcha en su momento, pues bueno, ha considerado la propiedad y estamos de acuerdo en que es el momento, posiblemente, no quizá de utilizar ese término de profesionalización, porque hay muy buenos profesionales en la entidad, pero sí yo creo que estructuración o darle estructura al decano en pos de conseguir optimizar al máximo posible los recursos, tanto que aporta el ayuntamiento como los que genera por sí misma la institución. Y a partir de ahí, una vez que se optimicen y se estructuren los departamentos, sí intentar lograr un objetivo claro en la parcela deportiva, que al final es la principal actividad que tiene esta empresa y de la que prácticamente, sobre la que pivota prácticamente todos los departamentos. Pero bueno, sí que es verdad que había que hacer una apuesta fuerte. En el momento que se nos plantea, pues no tenemos más remedio, o más que no tenemos más remedio, creo que es el momento de no echar un paso atrás, a pesar de las dificultades por las que está atravesando el primer equipo, sino todo lo contrario, había que dar un paso al frente Yo creo que puede ser un buen momento para que en una situación de debilidad consigamos salir adelante y esa es un poco la idea de la que parte el proceso de cambios que va a haber. Ya os digo, vamos a tratar de optimizar al máximo los recursos que tenga, los materiales y los humanos que tenga la institución, aperturar también más. Entendemos que tiene que es un momento también de apoyo de absolutamente todas las fuerzas vivas que están en el entorno del recreativo y que unidos yo creo que se pueden conseguir resultados. Sabéis perfectamente también que tenemos una situación financiera compleja, venimos de una situación prácticamente de extremada complejidad en el pasado, prácticamente desde finales del 16 nos hemos encontrado un campo de minas muy complejo en la institución. Poco a poco se va subsanando todos los problemas que hemos ido acometiendo sobre la marcha, en muchísimos casos improvisando porque no había fórmula de controlarlo, pero una vez que se haya estabilizado gracias a las aportaciones que ha hecho la propiedad, pues yo creo que el año pasado, yo siempre lo he comentado, que el 23 era una buena fecha para intentar optimizar al máximo nuestros recursos, pero bueno, la pandemia yo creo que ha provocado también que todos los pasos que se habían dado al frente pues bueno, se ralenticen un poco. En cualquier caso, la situación que hay con respecto a embargo y tal se van solventando. Yo creo que vamos a tener una tranquilidad institucional de aquí a final de año y hacer unos planteamientos buenos para las temporadas venideras. Yo, sin más dilación, le paso la palabra a Paco como secretario del Consejo, o si quieres, como veas.
Estas han sido las palabras de Carlos Gita, que le da paso a Paco Muñoz.
Hola, buenos días. Daros las gracias por vuestra presencia. Y bueno, explicaros un poquito el porqué en este caso estoy aquí, ¿no? Se dirigieron, en este caso, desde la propiedad y el propio club a mí hace una fecha, hace relativamente poco tiempo, y se transmitió que se quería, si estaba en un proceso, hacer una serie de cambios de cara al futuro. Ha habido ya conocemos las dificultades que ha atravesado el recreativo de Huelva, las que sigue atravesando tras la expropiación, y después de haber un poquito cerrado un periodo de transitoriedad también, ¿no?, por el tema de la expropiación, de que la sociedad quedara estabilizada y demás, pues, y un proceso de intento de ventas que se ha visto que no ha sido posible hasta el día de la fecha, pues han querido dotar de más paciencia al proyecto y producir una serie de cambios. Y en esos cambios, pues, estamos hablando de una sociedad enorme deportiva que tiene sus complejidades, sobre todo desde el punto de vista normativo, se mezclan a esas complejidades propias de una sociedad anónima. Esto no es un club como antiguamente, sino que tiene muchas connotaciones complejas de responsabilidades, de cumplimientos de normas y demás. A eso se une también que o enlaza la propia declaración de recreativo como bien de interés cultural. Todo eso hay que casarlo bien y hay que ubicarlo, y ellos preferían tener aquí una persona cercana y de confianza, como pudiera ser mi persona y el despacho nuestro, porque yo no soy Paco Muñoz, o sea, detrás mío hay un despacho por detrás que lo forman 12 personas y que trabajan con todo el cariño del mundo hacia todos los clientes, ¿no? Y cuando se nos plantea esta posibilidad, ya lo advertí yo con ellos, mi etapa de consejero ya pasó en su día. Yo aquí no estoy como consejero, quiero también, porque me han preguntado algunas personas, oye, vuelve al consejo, esta es la segunda etapa. No es la segunda etapa en el consejo. Yo fui consejero durante una etapa y esa etapa terminó con sus cosas buenas y sus cosas malas y concluyó y ya está. Y aquí estoy como profesional y con el ánimo de aportar todo mi conocimiento, todo la trayectoria personal y profesional que he podido atesorar durante todos estos años, con lo que he podido aprender también con el propio paso de los años, que yo creo que es la mayor de las experiencias que puede tener uno en el ámbito de su profesión, y con toda la ilusión y el cariño del mundo. Sé que está en una situación compleja, sé las dificultades por las que se pasan y se tienen que pasar, pero a mí personalmente no me asusta eso. Para mí es un reto y es un... Y cuando el recreativo se dirige a mí, soy incapaz de decirle que no a nada. O sea, cada vez que ha habido algún tipo de proyecto en el que se me ha pedido que pueda aportar algo en beneficio del recreativo de Huelva, pues desde mi experiencia, pues lo hago y con todo el cariño del mundo. Así que, como os digo, las funciones mías van a ser de secretario del club. Secretario no es consejero en este caso, no pertenezco al órgano de administración. Y el despacho mío en este caso pues llevará personalmente yo pues los asuntos jurídicos que guarden relación con el tema del deportivo y las distintas reclamaciones que puede interponer relativo a favor y en contra, sobre todo ayudar a esa estructuración normativa del club que por las distintas vicisitudes a las que he venido pasando todo este tiempo pues no ha sido posible pararse a arreglarlas. Es el momento de hacerlo y bueno, y aquí estoy para aportar, como os digo, toda la experiencia personal y el cariño personal también y la implicación que le pongo a este tipo de asuntos. Así que bueno, que ya queda a vuestra disposición para cualquier duda. Jesús. Sí.
Bueno, empieza el turno de preguntas.
Definir a quién acudir con esa responsabilidad, entra en tus responsabilidades la capacidad de decisión, con lo cual evidentemente ahora hay una figura, se puede decir que ahora hay una figura a la cual solicitar explicaciones sobre todo lo que pueda llegar a ocurrir, no solo los casos, sino hay que olvidarse de si la pelotita entra, sanear el equipo es estar en la liga de fútbol profesional.
Sí, bueno, son dos preguntas en una en eso. Comienzo por lo último. Es verdad que al final sanear, entiendes tú que sanear la entidad puede ser estar en fútbol profesional. Mientras más alto esté, evidentemente la fuente de recursos es mayor. Pero yo siempre he dicho lo mismo cuando he tenido reuniones internas con las fuerzas vivas del recreativo. A día de hoy, por la debilidad que tiene la entidad, la principal garantía está en la propiedad, más que en la categoría en la que esté, que evidentemente ayuda, está en la propiedad porque la situación de debilidad es mayor. Y respecto a la responsabilidad, yo creo que no ha eludido nadie responsabilidades. Yo creo que ha habido un órgano de administración, que es el Consejo de Administración, que colegialmente ha tomado determinaciones y ha tomado decisiones, que en algunos casos han sido acertadas, en otras equivocadas. Pero bueno, si entiendes que por ahí se va a focalizar en una persona ciertas responsabilidades, bueno, asumimos el reto, estamos para eso. La verdad que ese era el planteamiento, bueno, pues ya está, se asume y lo que hay que hacer es mirar para adelante.
Ahora va Fran. ¿Qué le está preguntando sobre la entrevista de Pepe Fernández que le hizo la cadena SER? Sobre sus declaraciones. Que hablaba sobre que la sociedad era más importante que la deportiva y es lo que le preocupa al ayuntamiento.
Fran, tú sabes perfectamente que los titulares a veces tienen una carga de doble sentido en cierto modo. Te lo digo, bueno, te dijo, creo que el año que viene va a competir el club, esté donde esté, y yo creo que al final el epílogo que hay que ponerle a esa entrevista, que yo la escuché también, es que independientemente de la marcha deportiva, el club va a estar, va a sobrevivir, va a vivir o va a competir. Lo único que transmite es que independientemente de los resultados deportivos, yo creo que, también lo ha dicho Paco, esto es más que un club, esto es un club que vamos a tratar de socializarlo al máximo posible y que independientemente de la marcha deportiva, pues tiene otras connotaciones que hay que explotar, pues que independientemente de eso va a competir. No es que no estén preocupados con la marcha deportiva, porque eso huelga decirlo. O sea, si no está como propiedad y encima como recreativista, pre-recreativista, preocupado por la marcha deportiva, yo creo que huelga decirlo, vamos.
Yo le digo otra cosa, porque viendo cómo se han ido poniendo la oportunidad, yo recuerdo una declaración del secretario técnico de Sanidad diciendo que no queda entre los tres primeros, no es un fracaso desde su punto de vista. Desde el punto deportivo, desde el punto de vista deportivo,
estás preguntando, Fran, por la situación del Recre.
¿Y cómo me digo la consciencia? Yo estoy convencidísimo que cuando se está formalizando un equipo con los recursos materiales, los recursos económicos y los recursos humanos que tiene entre manos, estoy convencido que el nivel de exigencia es máximo. Sabíamos que partíamos de la base de que no era el presupuesto, no era de los presupuestos más altos de la categoría, pero éramos conscientes también que era un sistema de competición infinitamente traicionero, que era muy corto, que no premiaba la regularidad, que era prácticamente una situación de vida o muerte cada partido desde el minuto uno, y eso provoca ansiedad y produce una institución tan fuerte con una masa social tan grande, podía provocar lo que ha provocado hasta la fecha, ¿no? Que no se cumplieran los objetivos. Pero no creo que responda eso al nivel de autoexigencia, sino que pues no se ha conseguido el objetivo, ya está.
Va a preguntar ahora los periodistas que están aquí sobre la propiedad y el recre. Están hablando sobre diferentes temas que se abordan en esta rueda de prensa tan importante para el futuro. Están preguntando sobre quién tiene la culpa de esta situación.
Sabe perfectamente cómo se estructura un club de fútbol. Al final, el Consejo de Administración tiene un perfil y debe delegar, por eso estamos hablando de estructuración, debe delegar en las personas competentes. En el club hay un secretario técnico, que es el que conforma la plantilla, hay un entrenador, que es el que manda la plantilla, y unos jugadores. A partir de ahí, desde el secretario técnico, se estructura todo lo que es la parcela deportiva. Ya está, yo creo que tampoco hay mucho más que explicar.
Siguen hablando los periodistas que están aquí, esta vez sobre el rumor del entrenador, el cambio de entrenador, y está contestando el consejo a todas las preguntas.
El consejo de administración es el que manda, para bien o para mal, y él es el responsable último de absolutamente todas las decisiones que toma la entidad.
Carlos, ahora mismo la temporada recre está en la octava posición. ¿Se considera como fracaso viendo los objetivos? Bueno, al principio no se marcó como un objetivo principal estar en la Liga Pro o en la Primera Real Federación Española de Fútbol. ¿Se considera como fracaso no estarlo? ¿O incluso se podría denominar catástrofe si el recre desciende incluso a la quinta división del fútbol español?
Estamos redundando lo mismo. Evidentemente, los objetivos que tiene marcado la institución cuando sale a principio de temporada son los máximos. Ahora lo que tenemos que procurar es enderezar la situación deportiva y tratar de estar lo más arriba posible.
Siguen hablando. Hablan de consejo a la hora de salir y a la hora de entrar. En este caso entra Paco Muñoz de nuevo. La situación está siendo muy complicada en el recre. Y los periodistas que están aquí están mostrando su desilusión y sus preocupaciones también, que cualquier aficionado tiene.
Vamos a ver, a nivel jurídico, Miguel, fácil. A nivel jurídico, una baja o un cese de un administrador social es fácil. O sea, que no tiene ninguna complejidad. Otra cosa es el reemplazo, ¿no? Si, o sea, después tiene también sus tiempos y hay unos estatutos que cumplir para el tema del reemplazo, porque tampoco puede quedar un desgobierno en el Consejo de Administración. Es decir, no puede dimitir un Consejo de Administración en bloque, por ejemplo, un Consejo de Administración en bloque no puede dimitir sin que haya. Con carácter individual, sí, pueden ser sustituidos. Además, históricamente se ha dado en este club. Ha habido dimisiones y han sido sustituidos por otros consejeros.
De hecho, ya lo han comentado que iba a hacer falta un integrante dentro de la persona jurídica de Huelva Deporte, que es miembro del Consejo de Administración, y tienen que nombrar a la persona física que representa a esa persona jurídica, y tienen que hacerlo a la mayor brevedad posible. Yo creo que también lo habló ayer Pepe de nombrarlo de cara a la Junta General de Asuntos.
Siguen preguntando, en este caso, sobre el Consejo. Va a preguntar ahora Fran.
Así como por arte de magia,
sobre que echan falta la autocrítica del Consejo y de la propiedad, quedando 5 partidos.
Lo detectaríamos y lo cambiaríamos. Yo creo que el domingo el presidente salió cuando terminó el partido y habló de que la responsabilidad evidentemente son de todos, y asumir que está siendo un mal año, eso es indudable, y que hay que tomar determinaciones, eso es indudable. Pero también es verdad, Frank, que estamos en un momento realmente crítico. Tenemos una primera fase que terminar con equipos con los que nos lo estamos jugando, con similares características a nosotros en cuanto a nivel clasificatorio, que nos puede servir encima para la segunda fase, con lo cual hay que tener pausa, hay que tener tranquilidad y que la toma de decisiones que se vaya haciendo a partir de ahora pues no redunde en más negatividad al primer equipo. Pero que autocrítica y que el año está siendo muy complicado en todos los aspectos y que hay que asumirlo, pues claro que sí. Si no hay nada más que ver la clasificación.
Siguen preguntando sobre la situación deportiva del Recre, en la que se ha ido repitiendo en esta rueda de prensa que no es muy buena, que Manolo Zambrano tuvo que salir el otro día también para pedir disculpas a la afición, una afición que está dolida. Sobre las decisiones que se puedan tomar el próximo domingo si no es capaz el Recre de ganar frente al San Fernando. Por si se va a nombrar en un entrenador o no.
Si te puedo garantizar es que nosotros estamos centrando todos los esfuerzos, también lo transmitió la propiedad, en normalizar también la situación tanto del primer entrenador como de la plantilla. También comentó que hacemos frente a una situación que estaba ya en el tiempo, como era el embargo con Cristella, y una vez que se afronten todos esos pagos y se normalice la situación, pues será momento también de tomar determinaciones. Pero es que el lucubrar con el futuro, perdonad, también estamos tomando un poco posesión del nuevo cargo en esta semana, y vamos viendo, no nos va a tomar el pulso absolutamente nada. A grandes males, grandes remedios, y en este caso estamos con un gran mal, que es una situación clasificatoria muy compleja. Pero a partir de ahí vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. No te voy a decir ni qué, no, Miguel.
Siguen las preguntas. En este caso sobre los pagos. Pero sobre los embargos, que Recre tiene muchos embargos en este tiempo hasta que llegue la importación que va a dar el ayuntamiento.
No, en absoluto.
Carlos o Jesús, alguno de los dos, se ha hablado mucho, sobre todo en estos últimos días, de que a los jugadores todavía se les deben algunas mensualidades, hay impagos, no sé si podéis decir que sí o no, o que no, y en este caso si se está esperando al dinero que va a aportar el ayuntamiento para solventar estos problemas, si es que los hay.
Pues mira, estamos en disposición de decir que se van a poner al día los futbolistas, ¿verdad? Que tienen un vencimiento del mes de enero y esa es la intención, que tengan la máxima tranquilidad, como se le ha transmitido a lo largo de todo el año, en que las obligaciones contractuales que tiene la entidad, a efectos económicos, de aquí al 30 de junio, estaban totalmente asegurados. Tanto ha habido, también lo hemos comentado en numerosas ocasiones, esa posibilidad de que ocurriera un retraso, básicamente porque cuando se plantea el presupuesto o la necesidad de tesorería que complementaran los ingresos ordinarios de la entidad, fueron determinados antes de la pandemia. Con la pandemia, pues hemos tenido que estar improvisando, como prácticamente todas las empresas de este país, las fuentes de recursos que pudieran llegar. ¿Había posibilidad de que entrara gente? No. Ha habido también un deterioro en cuanto a los ingresos por hora abonado. Cabe la posibilidad de que hasta el 30 de junio no haya aficionado, con lo cual ahí también hemos tenido déficit de ingresos. Por tanto, ellos han sido conscientes en todo momento, lo hemos estado dialogando, hemos tenido una comunicación fluida con eso y en ningún caso ha habido ningún problema. Evidentemente, al final la gente tiene que estar al día, como cualquier trabajo.
La palabra de Carlosita. Siguen las preguntas. Se pregunta en las confianzas que tienen en el entrenador y en el secretario técnico, en este caso Zamora. Confianza en cuanto al entrenador y el secretario técnico.
En Navidad, en cuanto a lo que pasa enero, al final hay un órgano de administración que es el Consejo, que evalúa la situación deportiva y la línea en la que está siguiendo el primer equipo. Hay un secretario técnico que aporta su visión al tema y conforme a eso se toman las determinaciones. ¿Qué ocurre? Que como bien dices, estamos en una competición que prácticamente no te permite ni pensar. Ese es el gran problema que está teniendo esta competición y por eso está habiendo tantísimos cambios de entrenadores y con clubes de similares características a nosotros están teniendo problemas muy comunes. Que no está, no quiere decir esto que es más de mucho consuelo de tontos, en absoluto. Pero sí que es verdad que para tomar decisiones, si supieras con total seguridad que el cambio de entrenador nos puede provocar el hecho de que haya un punto de inflexión, no te quepa duda que lo haríamos de hoy para mañana. Pero sí que es verdad que sabemos, primero, tienes el domingo un partido muy complejo. Después tienes prácticamente una semana de viaje en Canarias donde te juegas prácticamente todo o nada. Tomar una decisión en estas circunstancias, convendréis conmigo que es sumamente complejo. Por tanto, genera dentro debate para saber por dónde tenemos que tirar. Que se tomará la decisión acertada o no en el momento que surja. Pero calibrar en un baremo en qué porcentaje de confianza hay, que yo creo que a la altura a la que estamos, ya vuelvo a decirlo.
Las palabras de Carlos Gita, que muestra plena confianza en el entrenador y el secretario técnico Zamora. Se habla sobre la falta de comunicación entre el consejo y la afición. Siguen las preguntas aquí en la rueda de prensa en la sala de la provincia del Estado de Nuevo Colombino. 12 y 11 de la mañana del miércoles 24 de febrero.
Bueno, yo creo que con compañeros tuyos que hay aquí en la sala hemos hablado en las últimas fechas de que es cierto de que posiblemente la comunicación que ha tenido la entidad, a efectos sobre todo corporativos, institucionales, con nuestros aficionados, o más bien con nuestra masa social, que incluye a todos, pues es mejorable. Eso no nos cabe duda absolutamente a nadie. Y en esa estructuración de la que hablamos, yo creo que tenemos que hacer una apuesta fuerte por comunicar, básicamente porque el espíritu de este club, si algo tiene cuando el propietario es un ayuntamiento, es que esa socialización tiene que llegar sobre todo en que haya una comunicación muy fluida. No es fácil tampoco tener conseguir optimizar eso porque hay muchísimos medios de comunicación en el entorno del recreativo y eso genera cosas positivas y cosas negativas. Al final, que el discurso que tenga la entidad, el que pretende internamente o el que cree que debe de ser y llegue al aficionado o al seguidor, cuando hay tantísimo ruido en el camino, provocado por redes sociales, provocado por infinidad de medios de comunicación que a día de hoy hay, no es una tarea fácil, pero sí vamos a hincarle el diente a eso, a ese asunto.
Sigue la pregunta y esta vez sobre el nuevo nombramiento de Paco Muñoz en el Recre. Se pregunta por la línea si es continuista o en este caso prefiere el cambio.
La ha sido bastante clara respecto a la confianza que tiene en el presidente y en el Consejo de Administración. Lo que sí se va a hacer es intentar alimentar o complementar todos los posibles déficits que han tenido y que ya he explicado en la introducción que he comentado, por esa sensación de integridad que ha tenido en un momento dado por ser a lo mejor una transición a algo que no ha llegado y lo único que se pretende es fortalecer muchísimo el Consejo de Administración, que en eso también hay que decir que la gente tiene que estar, tiene que ser proactiva, a acompañarnos. Las puertas del recreativo están abiertas a todo el que quiera aportar, porque yo creo que es el momento de eso. En una situación tan sumamente extrema, yo creo que es el momento también de dar paso adelante y ser valiente para estar en el recreativo. No es plato de buen gusto, desde luego, estar en una situación en la que está ahora mismo ni el Consejo ni ningún trabajador que hay en la institución. Por tanto, oye, yo creo que lo único que va a hacer es alimentar y mejorar todo lo que se esté haciendo. Por eso se quiere profesionalizar, o en cada departamento poner profesionales que sean expertos en ese campo. Fran.
Va, Fran. Y en este caso le pregunta a Paco Muñoz. Que habla sobre su entrada. Y el objetivo más inmediato que tiene.
Lo primero es hacer un análisis de la situación. No he podido tomar todavía cuerpo de cuál es, ¿no? Yo sé que hay frentes abiertos y primero tengo que analizarlo y después hacer un cronograma, hacer una planificación de trabajo de cara al futuro. O sea que no tengo ahora en ese sentido nada que decirte. Lo que sí, que conozco la institución por dentro, conozco el mundo de la empresa, o sea, la institución, me refiero a la Sociedad Anónima Deportiva, no recreativo, no soy nuevo en esto, ¿no? Conozco cómo funciona este mundo, conozco cómo funciona la normativa ligada al derecho deportivo y al mundo del fútbol, y por lo tanto, pues, desde ese punto de vista yo creo que podremos hacer un trabajo bastante, bastante interesante y sobre todo, pues, dotar de certidumbres a muchas incertidumbres, porque probablemente el hecho de que no se haya podido materializar en este periodo ninguna venta del club, pese a que ya lo han manifestado la movilidad, lo han intentado en varias ocasiones, pues la falta de certidumbre, ¿no? Pues yo creo que el trabajo nuestro es dotar de esas certidumbres normativas, jurídicas y de manera estructural para que eso pueda ocurrir en un futuro, pero yo creo que sí que, y lo ha comentado Carlos, al club hay que dotarlo de estabilidad. Yo creo que la imagen que yo he estado muy despegado de este mundo ahora mismo durante estos años, y entonces puedo verlo con un poco un prisma más lejano, ¿no? Y lo que sí he visto es una sensación, he tenido la sensación de que había una interinidad. Yo creo que se estaba a la espera de la venta, y en esa espera de la venta pues se van tomando decisiones un poco para tapar agujeros. Y creo que esas decisiones que se han ido tomando en base a un mandato también que tenía, entiendo, el ayuntamiento por parte de la intervención, de oye, esto tienes que venderlo relativamente rápido, porque creo que era la instrucción que tenía por parte de los servicios municipales, pues se ha visto que no es posible mientras no esté la sociedad estabilizada. También hablabais antes de lo que había comentado Pepe Fernández, ¿no?, en una entrevista ayer, ¿no? Es eso, o sea, que mientras societariamente el club no esté estabilizado y esté todo al día, sus cuentas bien depositadas, todo ese tipo de situaciones y esos problemas a los que se viene enfrentando durante todos estos años, no se va a poder vender el club a nadie. O sea, es imposible, es muy complejo. Nadie que tenga esas incertidumbres se puede hacer cargo de la situación esta. Entonces, bueno, pues creo que hay un trabajo importante que hacer y muy interesante, y que yo por lo menos sí percibo en la propiedad que hay un cambio. O sea, no, aunque siga el consejo y demás, el presidente y siga su consejo de administración al frente del club, sí que hay cambios en la perspectiva de la propiedad. O sea, se ha vivido en una provisionalidad que creo que ahora no. Ahora es, oye, este es el modelo, vamos a seguir con el club y nos hacemos cargo de la situación. Es un bien de interés cultural, pertenece a la ciudad, le aporta muchas cosas a la ciudad. No olvidemos, porque aquí siempre se está hablando, no lo habéis hecho, pero yo sí lo leo, es que el hay que ver el ayuntamiento, el dinero que pone en el recre, pero ¿y lo que le aporta el recreativo a la ciudad? Eso no lo valora nadie. O sea, es que yo estuve allí en un juicio en Valencia y cuando se enteraban que era de Huelva me preguntaban por el recreativo. O sea, es que la trascendencia que tiene Huelva tiene pocas cosas trascendentes, aunque nos disguste a los onubenses, y una de ellas, si no la más, es esta. Y le aporta muchas cosas este club a la ciudad. Y creo que se lo tiene que devolver el club a la ciudad también. Y creo que ese es el proyecto, ¿no? Y cuando habla Carlos de la socialización, de la responsabilidad social, también corporativa, que tiene que tener una institución como recreativo, que además viene de interés cultural, pues eso, devolverle a la ciudad lo que recibe y le devuelve muchas cosas. Lo que pasa es que a veces no se pueden explicar bien, o el día a día, y cuando hay tantas dificultades como se está teniendo estos años, por lo que ya sabemos, pues eclipsan todo lo demás. Pero creo que en esa línea es la que hay que trabajar de cara al futuro. Y yo, la verdad, con muchísima ilusión, de que creo que es un futuro prometedor el Recreativo de Huelva, aunque deportivamente ahora sea muy complejo. Yo lo veo igual que ustedes, soy aficionado, y es muy complejo lo que se está viendo deportivamente, pero el futuro no es malo, ¿eh?
Yo, volviendo al tema deportivo, me gustaría preguntarte.
Van a preguntar ahora sobre el tema deportivo. En este caso, sobre un cambio que se pueda producir con los resultados tan negativos del Recre actualmente.
En eso estamos trabajando y vamos a trabajar, evidentemente. Vamos también a esperar, porque antes hablaba Fran de algo que parece que es que estamos ya obviando la situación en la que estamos. Y la situación en la que estamos, que todavía estamos compitiendo y que todavía matemáticamente podemos hacer las cosas o terminar de hacer las cosas bien dentro de lo que ha sido el año. Por tanto, primero, ya lo he dicho antes, pausa y tranquilidad a la hora de toma de decisiones, pero habrá que analizar qué es lo que se ha hecho mal y buscar las personas adecuadas o que creamos que puedan ser adecuadas para un proyecto. Pero bueno, yo entiendo que primero tener respeto a las personas que hay a día de hoy, que nos tienen que sacar de esto, que todavía, repito, hay tiempo, y que a partir de ahí yo creo que también tenemos tiempo para plantear un proyecto.
El otro día, Carlos, salió Manolo Zambrano tras la rueda de prensa de Juanma a pedir disculpas a la afición. No sé qué mensaje le mandarías a una afición que ahora mismo está tan dolida y sobre todo que está organizando quedadas desde diversos sectores para el partido de este domingo frente al San Fernando.
Yo, mensaje a la afición, no sé absolutamente nadie para lanzarle. Yo lo único que comento es que esta misma mañana, cuando estábamos preparando esta rueda de prensa, ha llamado a una persona porque quiere renovar sus carnet 3 en la familia, que quieren renovar el carnet 3 personas. Con eso está dicho absolutamente todo. O sea, la gente sabe perfectamente que esto es suyo, que tienen que cuidarlo y que saben cuidarlo. Por tanto, yo ahí, mensaje ninguno. Yo lo único que le puedo prometer es trabajo 24 horas sobre 24 y que dentro de la decisión que está haciendo la temporada, estos deportivos, soy de la misma opinión en esto que Paco. Qué ilusión como el primer día en tratar de conseguir los objetivos que tenemos en mente, tanto deportivos como no deportivos, y de ser un referente como empresa deportiva, porque al final esa singularidad que tiene el BIC nos tiene que ser también ser singulares en determinados objetivos que no sean los estrictamente deportivos, aunque sean los prioritarios para la inmensa mayoría de los aficionados. Pero con el ejemplo que te he puesto de esta mañana llamando para hacerse abonado, ¿qué le puedes decir si están siempre al pie del cañón?
Carlos, sigue las preguntas. Aquí en la rueda de prensa se pregunta sobre la situación, que no es fácil, una situación complicada. En este caso, sobre el Consejo de Administración, que sufre también las consecuencias de lo deportivo. Se pregunta sobre el desgaste del Consejo que pueda tener. O como el otro día, el acto de presencia de Manolo Zambrano en la rueda de prensa, que sí se podía haber mejorado o no. Vamos a ver la respuesta que da Carlosita.
Yo te hablo a título personal. Yo me he ido desde finales del 16 que estoy aquí. Me he ido a Sevilla, a mi casa, pensando en no volver, pues, no pocas ocasiones, porque las dificultades que hemos tenido que atravesar en este tiempo son indescriptibles. Es imposible que nosotros podamos describir lo que internamente el Consejo de Administración ha tenido que lidiar. Pero bueno, al final llegas a casa, te levantas y al final soy una persona que está retribuida. Yo le doy un valor incalculable a las personas que han estado aquí sin tener ningún tipo de retribución y sin mucha responsabilidad, porque la sociedad está en una situación muy compleja a efectos de responsabilidad de los administradores, pero que al final, cuando tienes todas esas dificultades, evidentemente hay muchos momentos a los que te planteas dónde ir. Pero bueno.
Lo digo porque.
Siguen las preguntas.
La frescura es sinónimo de poder rendir con Madrid.
Se habla de la frescura, un nuevo proyecto, la inquietud de todos los que estamos aquí presentes. Igual que la de los aficionados que nos están escuchando a través de Hispanidad Radio.
Son preguntas complejas, Miguel, pero me estoy convencido que tú sabías perfectamente que el gerente sabía bajar sueldo como el primero de los futbolistas y creo que las preguntas en innumerables ocasiones, pero yo creo que lo sabía perfectamente, ya te digo que plantilla y entrenador y gerente en el momento de dificultad extrema de la pandemia tuvieron a bien bajarse el sueldo en igualdad de condiciones. De lo demás no te voy a responder, evidentemente. ¿Vale?
Ahora pregunta Fran sobre la entrevista que se le hizo ayer a Pep Fernández y sobre algún comentario que hizo este, el concejal del ayuntamiento, y le pregunta a Paco.
No sé, la verdad no, me han dicho alguna cosa que ha comentado, pero no la he podido leer en su integridad. Sí que es cierto que las cuentas de aquel pedido están depositadas en el registro mercantil desde el año 2011. O sea, que eran públicas, eran conocidas, se presentaban las cuentas a la Junta de Socios. Después, además, hubo un concurso de acreedores donde se decía cuál era la deuda, cuáles eran los activos, cuáles eran los pasivos. Y tras ese concurso, cómo quedaba estructurada la deuda, las quitas, las esperas. Es decir, que eso ahí hubo un lujo y taquígrafo. O sea, que lo que te quiero decir es que lo que existía estaba, lo revisaron los auditores, los administradores concursales. Es público y yo no tengo problemas que me lo pida porque es público, no es una información que yo tenga que guardar de manera confidencial, que me pida el informe del procedimiento donde consta todo lo que había de deuda y todo lo que había de activos. Yo no tengo ningún problema en dárselo y que lo mire y lo verifique. Eso es, yo creo que un proceso de mayor publicidad y transparencia que un concurso de acreedores, que es abrirte en canal a los administradores concursales y a los socios, pues no existe. Y además, y salió bien, además, ese concurso, se salió con un procedimiento y un calendario de pago magnífico. Se estaba en la Liga de Fútbol Profesional y después ya sabemos las circunstancias que vinieron ocurriendo, ¿no? Con posterioridad las conocemos. Yo creo que el problema en el que estamos hoy probablemente venga de esa segunda parte de la historia, no de la primera.
Parece ser que ya no hay más preguntas. Al final sí va a haber más preguntas. Se sigue a la espera de que termine esta rueda de prensa. Siguen preguntando sobre los éxitos y fracasos del Recreativo de Huelva. En este caso, ahora mismo son más fracasos que éxitos.
132, 100, no sé cuántos años ya tiene, 132, 133, no sé, me pasa. Estabilidad económica ha tenido un 10, ¿eh? O sea, lo demás ha sido pura inestabilidad económica. Es un club que ha vivido siempre mal, es decir, que cuando se convierte en sociedad anónima deportiva se convierte porque trae una deuda arrastrada de miles de millones de pesetas, de las antiguas pesetas, y es el club con el capital social más alto, es decir que. Y yo tengo 45 años y nunca he conocido.
Sobre la situación. La venta del estadio y demás.
La venta del estadio, que se hizo en construir un estadio, ¿no? Entonces no se pagó la deuda del Recreativo y se tuvo que afrontar con los ingresos ordinarios en su día. Pero bueno, entiendo que de todo tenemos que aprender. O sea, se aprende de las cosas buenas y se aprende de las cosas malas. En aquella etapa hubo cosas fantásticas, las mejores probablemente del estadio del Recreativo, y hubo cosas malas de las que todos aprendemos, ¿no? Y yo creo que eso es una experiencia personal para los que estuvimos y para los que no estuvieron. Oye, pues de las cosas que se pueden hacer porque se hicieron bien y de las que no se repetirían porque no fueron correctas.
Vale. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues lo dejamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.
Vamos. Concluye la rueda de prensa aquí en la sala de la provincia del Estadio Nuevo Colombino. Y esto ha sido todo, Juan. Las declaraciones de Carlos Ojita, de Jesús Pulido y de Paco Muñoz.